como un servicio público de Radio Tiempo y el Dr. Wilfredo G. Santa, les presentamos el programa Ya No Está Solo, con temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El Dr. Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Y ya con ustedes, el Dr. Wilfredo G. Santa y el tema de hoy.
Saludos amigos, buenos días a todos. Estamos aquí, como todas las semanas, en su programa Ya No Está Solo. Y esta semana vamos a hablar del tema de la violencia en las escuelas. Este es un tema bien amplio, así es que, como ustedes saben, pues muchas veces tenemos que hacer referencia a estos temas en otros programas, pero vamos a llevarle la mayor información posible. Para comenzar, quisiera dar las gracias a todas las personas que siempre nos llaman y nos escriben y nos hacen mención de que están escuchando el programa, ahora por Radio Tiempo y además por Sal Sol a nivel de toda la isla. Así es que, les voy a dar solo un ejemplo, uno nada más, de violencia escolar que sobresalió muchísimo para luego rapidito comenzar a trabajar con el tema. Hubo una misión suicida constituida por dos jóvenes adolescentes, estudiantes de la escuela superior, Columbine, ubicada en el suburbio de Redesan, cerca de Denver, Colorado, que causó en el 1999 pues una de las mayores tragedias de violencia escolar en los Estados Unidos, al morir alrededor de 15 personas según las autoridades federales. Y fíjense que eso fue el 20 de abril de 1999, que coincidió con el natalicio de Adolfo Hitler, el natalicio número 110 de él. Y esos jóvenes, que lo que hicieron fue que lanzaron bombas de fabricación casera y dispararon contra decenas de estudiantes, principalmente contra grupos minoritarios y atletas de la institución educativa, según dijeron los testigos que vieron eso. Y esa escuela Columbine, que tiene 1.800 estudiantes, que está ubicada al sur de Littleton, en una ciudad de 40.000 habitantes, relativamente pequeña, de los cuales el 13% son de origen hispano. Y los dos presuntos autores de la masacre, uno era Eric Harris y el otro Dylan Klebold, eran miembros de un grupo pro-nazi que constantemente hablaban de armas y de la muerte, según alumnos de la misma escuela. Y varios alumnos de la escuela secundaria donde ocurrió la tragedia informaron a la policía que los dos estudiantes involucrados eran miembros de un pequeño grupo que usaba la esvástica, que es el distintivo de Hitler, ¿verdad? Digo, de esa época hitleriana. Y los menores que integraban este club fuertemente armado, conocido como Mafia de las Gabardinas Negras, vivían dentro de una subcultura de fantasía gótica, de acuerdo a versiones de algunos alumnos de compañeros de estudio. Y esas fantasías góticas, como el juego de Dungeons and Dragons, que la Asociación de Psiquiatría de Niños Norteamericana lo prohibió desde hace muchos años, o sea, le dijo a los padres que no lo utilizaran. Yo me recuerdo de los muchos casos de niños que yo había hospitalizado debido a que se envolvían en ese juego. Pues mezclan las leyendas medievales con monstruos fabulosos y aventuras repletas de violencia, héroes combativos y súcubos despreciables. Y la subcultura gótica ha atraído muchos estudiantes de secundaria estadounidenses, y yo lo veo ya hasta a nivel universitario, es increíble la inmadurez, ¿verdad? Se visten totalmente de negro, incluidas las uñas, mientras que otros se sumergen en una especie de mundo medieval de imágenes oscuras, buscando identificación, lo que hacen estos jóvenes, ¿verdad? Algo aquí atarse, algo aquí agarrarse, ¿verdad? Parece que dentro de su crianza pues no encuentran nada y las fuerzas de arrastre pues lo llevan a otras cosas. Pero la subcultura gótica surge a finales de la década de los años 70, derivada de la música punk, en la que prevalecieron las bandas musicales de traje negro que hacían las reglas de una forma de rock, heavy metal. Y este movimiento adoptó algunos aspectos de su espiritualidad, de la llamada nueva era de espiritualismo, de New Spiritual Age Movement, ¿verdad? Y para muchos adolescentes, quienes se autollaman goth, viven con una fascinación con la muerte y lo tenebroso. En sus trabajos difundidos a través de la internet, la gabardina negra sirvió como símbolo para temas de Adolfo Hitler, cuyo nacimiento ocurrió hace 110 años, y el día de la tragedia en la escuela Colombín, que fue el motivo de todo eso, pues también era el símbolo usado para diversos temas nazis, desde los asesinatos masivos hasta fantasías sobre el suicidio. Y de acuerdo a versiones de alumnos de la escuela Colombín, aparentemente los integrantes de la mafia de las gabardinas negras tenían como objetivo a los hispanos y a los negros, y también a los deportistas de ese centro educativo. Pero les dejo esto en su mente solamente como un ejemplo para que ustedes vean de los más llamativos de los que ocurren todos los días en las escuelas. Bueno, esos son los hechos, y nos preguntamos qué aspectos podemos extraer de los mismos y qué está pasando, ¿verdad? Este fenómeno ha adquirido desde los años 70 una magnitud apreciable en países como Puerto Rico, Estados Unidos, Suecia, Noruega, el Reino Unido. En nuestro país parece ser que su incidencia es menor, pero empieza a detectarse cada vez más las manifestaciones preocupantes de la violencia escolar como consecuencia de la crisis social, cultural y familiar que estamos sufriendo. Los actos violentos, ustedes saben que están sujetos a un gran sistema de relaciones interpersonales, donde las emociones, los sentimientos y los aspectos cognitivos están presentes y configuran parte del ámbito educativo. Asimismo, están ligados a las situaciones familiares de cada alumno o alumna y al ámbito social de la escuela, que incluye, como yo he dicho muchas veces, hasta cómo está diseñado y construido un edificio. Siempre estoy criticando las mega escuelas, que traen, pues claro está, los mega problemas y la mega violencia y las mega dificultades en la relación entre padres, maestros, estudiantes y entre el propio profesorado. Una sola palabra lo define: poco control, fíjense. Pero parte de este problema comienza cuando se aborda la resolución del conflicto a través del ejercicio de la autoridad solamente, ¿verdad?, del castigo, etcétera, provocando un clima de tensión en la escuela que el profesorado no sabe resolver, y queda la cuestión sumergida en el daño oculto de las relaciones interpersonales y en el clima del centro que lo sustenta, ¿verdad? Un aspecto sobre el que parece que hay consenso es la forma de abordar el problema, desde una posición de análisis e investigación sobre el tema de la violencia y la agresividad y sobre el propio marco escolar y sus características, para poder llegar al desarrollo de programas de intervención y prevención aplicables a la realidad educativa, es decir, reflexión teórica e investigación empírica. Ustedes saben que cuando todo se produce en masa, todo se daña en masa, ¿verdad? Y cuando hacemos un solo diseño, un plano, para llevarlo por toda la isla, todo, y que sea el mismo para todas las escuelas, para todos los sitios, montañas, llanos, zonas urbanas, costas, pues estamos ya generalizando, y ahí nos posicionamos, vamos a la parte extrema del sistema, y todo lo que es extremo, siempre el sistema tiende a removerlo o produce cambios en él, ¿verdad? Y nos llama la atención y nos da señales, así que no se puede generalizar ni siquiera en los edificios. ¿De qué estamos hablando? Antes de continuar, nos parece de rigor aclarar determinados conceptos relacionados con la cuestión, ¿verdad? Las definiciones no están consensuadas, siendo este uno de los aspectos que dificulta la unicidad de criterios desde el inicio. Aún así, y como aspecto necesario para conocer el problema, recurrimos a ciertos autores que los han estudiado y los han analizado. ¿Qué es violencia? Pues, en primer lugar, hay un autor que se llama J. Gatung, se escribe G-A-L-T-U-N-G, Gatung, de 1985, que él define la violencia como algo evitable, que obstaculiza la autorrealización humana, explicando que las personas sufren realizaciones afectivas, somáticas y mentales por debajo de sus realizaciones potenciales. Así mismo, pues también Jordi Planella, en 1998, considera la violencia como aquella situación o situaciones en que dos o más individuos se encuentran en una confrontación en la cual uno o más de una de las personas afectadas sale perjudicada, siendo agredida física o psicológicamente. Así, aquí yo difiero, porque no todas las veces las personas entran en confrontación. En muchos casos, quizás en la gran mayoría de las veces, se presentan los agresores, agreden, atacan, y ni siquiera conocen a las víctimas, y se van, ¿verdad?, siendo las víctimas pasivas en todos estos casos y no agresivos. Así que tomen eso en consideración también de mi parte. ¿Conflicto o crisis? ¿Qué es conflicto o crisis? Pues este concepto aparece generalmente cargado con una valoración negativa, debido a que se confunde el conflicto con la violencia, es decir, con su patología. Un conflicto puede resolverse también de forma no violenta, mientras la violencia no es innata en los seres humanos, sino que es un aprendizaje. El conflicto sí es circunstancial a la vida humana y está presente en todo el universo. La crisis, como yo lo menciono en mi libro de Las 8 fuerzas que controlan tu existencia, que está disponible de gratis solamente enviando un email a wsanta@directway.com. Se escribe direct sin T, ¿sabes? Directway. Se lo voy a repetir, wsanta@directway.com. Y como les dije la semana pasada, lo han solicitado personas de todas las partes de Latinoamérica y de España, o sea, del mundo hispano, de universidades, departamentos de ingeniería, etcétera, etcétera. Y les ha gustado aparentemente, ¿verdad? Me han enviado más personas de su mismo departamento a solicitarlo, así que quiere decir que les ha gustado. Ese libro se llama Las 8 fuerzas universales que controlan su existencia, y habla ahí sobre este tema de las crisis y de los conflictos, para que ustedes lo entiendan muy bien. Así es que la violencia no es innata en los seres humanos, sino que es un aprendizaje. Recuerden, y los conflictos son, y las crisis son naturales. De esta manera, más que eliminar el conflicto, de lo que se trata el problema es de comprenderlo, para intentar regularlo, de analizarlo profundamente de una manera creativa y constructivamente de forma no violenta, ya que es una energía y una oportunidad para el cambio, ¿verdad que sí? Ahora, el otro término que ustedes tienen que entender y estar de acuerdo, pues es el término de agresividad. ¿Qué es agresividad? Pues este término, abordado por distintas teorías psicológicas que no se ponen de acuerdo en una definición consensuada, pero para poder generalizar, diremos que está definida en cuanto a su fin de lesionar a otro organismo o al propio. Pero es necesario añadir a lo anterior la necesaria intención de producir daño, destruir, contrariar o humillar. Pero no podemos dejar de hacer referencia a la diferencia entre agresividad y agresión. El término agresión debería utilizarse para designar un acto en sí, un acto palpable y efectivo. La agresividad, sin embargo, es el término empleado para designar la tendencia o disposición inicial que tiene una persona, un individuo, un grupo, y que dio lugar a la posterior agresión. La agresividad está presente en el ser humano siempre, y la agresión es el acto de llevarla a cabo en contra de uno mismo, de objetos u otra persona. O sea que la agresividad en sí no es mala, ¿verdad? Es la persona, es el objeto de ella, es el dejarla ir, el dejarla salir, el no saber lidiar con ella. Igual que cualquier otra emoción, ni la tristeza es mala, ni el amor es malo, ¿verdad que no? Ni el coraje, son sentimientos, emociones. Siempre la razón debe predominar sobre el corazón. Esto ya rimó, ¿verdad? Bueno, situación de acoso, intimidación o victimización. Centrándonos un poco más en la violencia escolar, es necesario saber que la situación de acoso, de intimidación o victimización, es aquella en la que un alumno o alumna es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o un grupo de ellos o de ellas, ¿verdad? Y para acciones negativas se entiende tanto las cometidas verbalmente o mediante contacto físico y las psicológicas de exclusión o de agresión psicológica también. Por lo tanto, un aspecto esencial del fenómeno es que debe existir un desequilibrio de fuerzas que aparenta existir cuando estudiamos este fenómeno. Es necesario valorar y distinguir el problema de la victimización entre iguales, entre pares, de las malas relaciones entre escolares, aunque ambos cursen con algunas características semejantes. Las malas relaciones son un problema más generalizado, pero menos intenso, y cuestiones como la indisciplina o el mal comportamiento son fenómenos perturbadores que alteran la buena marcha de la vida escolar, pero que no deberíamos considerar verdaderos problemas de violencia, aunque no debemos pasarlos por alto, ya que pueden ser el comienzo, como el granito de arena que forma una tormenta en el desierto, que unidos a otros forma la tormenta, ¿verdad? Puede ser el comienzo de una escuela que en algún momento degenere en caos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las teorías sobre la violencia escolar después de esta breve pausa y no se me retiren. Y recuerden que nuestros teléfonos son el 743-9594, 787-743-9594. Y el libro de las 8 fuerzas universales que controlan tu existencia está de gratis. De gratis. ¿Por qué? Porque he producido muchos libros en el pasado que se han vendido por todas las librerías y que han tenido un éxito tremendo. Y me puse a pensar, pues mira, este es como una recopilación de prácticamente todas las experiencias de mi vida, de todo lo que yo he visto, de todo lo que yo he estudiado, analizado en tantas miles y miles de personas, y de lo que uno ha leído, y es como una, como un consenso, ¿verdad? Donde ustedes van a ver la unión de todas las leyes universales con nuestra conducta. Es un intento de hacerlo, así que www.santa@directway.com. Ahí lo solicitan e identifíquense, por favor, porque si no, no se lo voy a enviar. Tienen que identificarse porque esto tiene derechos, ¿verdad? Derechos de autor y está registrado. Bueno, así que vamos a esta breve pausa y volvemos dentro de breves instantes.
En su radio están escuchando el programa Ya no está solo, con el Dr. Wilfredo G. Santa. Estamos ofreciéndoles temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El Dr. Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Y ahora continuamos con el Dr. Wilfredo G. Santa y el tema de hoy.
Amigos y amigos, y continuamos aquí con el tema de las teorías sobre la violencia escolar y la violencia en las escuelas. Una parte teórica que hace, por un lado, un recorrido por las diferentes teorías psicológicas acerca de la agresión y que puede agruparse en dos amplios grupos, pues son aquellas que entienden la agresividad como algo propio de la especie humana y por tanto imposible de evitar, ¿verdad? Son una de las teorías. Entre ellas, la teoría psicoanalítica y la etológica, o etológica, mejor dicho, aquellas que, por el contrario, consideran que la agresividad no es más que una reacción aprendida del entorno. Y la principal representante es la teoría conductual ampliada y posteriormente llevada más al margen por Berkowitz y la teoría de aprendizaje social de Bandura, que es tan conocido, ¿verdad? Y por otro lado, una profundización en el tema de la agresividad y sus causas en niños y adolescentes. Por lo que respecta al tema concreto de la violencia en la escuela, pues se considera que tiene dos raíces principales, y escuchen esto. Número uno, las propias características en sí de la institución que generan por su autoritarismo un ambiente de tensión y de rebelión reprimidos. Eso hay que estudiarlo bien profundamente porque es individualizado en cada institución escolar, ¿verdad? Y número dos, el comportamiento y las expectativas de los alumnos que han evolucionado tan rápidamente que actualmente son apenas reconocibles si nos situamos desde una perspectiva de solo unos 20 años, fíjense. Ha cambiado todo, ¿verdad? Tan rápido. La agresividad instrumental es un fenómeno cotidiano y esto no puede ser, no puede más que reflejarse también en la escuela, ¿verdad que sí? Y aunque todas las teorías psicológicas ofrecen interesantes aspectos del fenómeno, su concepción queda incompleta si no se toma en cuenta el entorno y la problemática social que envuelve al fenómeno en sí. Por otro lado, es importante tener en cuenta el papel de la familia, que lo hemos dicho muchísimas veces aquí, ya no está solo, y la importancia de los aspectos tales como la relación emocional del niño con sus padres, los modelos paternos y maternos de disciplina y las relaciones mutuas entre los cónyuges, etcétera. Este problema, ¿verdad?, de los el papel de la familia es bien importante, porque ustedes saben que los niños ahora se pasan de cuida en cuida, la mayor parte del tiempo los cuidan otras personas, y los lazos entre ellos y sus padres, o por lo menos entre uno de ellos, casi son nulos, casi no existen. Y ustedes ven tanto niño agresivo por ahí, que aprenden la agresividad del entorno donde viven, donde están y donde los cuidan, y no solamente eso, el coraje que desarrollan, porque no tienen a su papito o a su mamita cerca, ¿verdad? Bueno, esto es otro problema que lo hemos mencionado también. Y una parte dedicada a la investigación en sí, con estudio de casos llevado a cabo en los institutos de un municipio allá en Málaga, en España, se llama BUP y FP, Hospital de Burgués, y en el que se realizaron una serie de entrevistas con afectados e implicados en este tipo de fenómenos de conflictividad, pues un estudio sociodemográfico de ese municipio realizado a fin de comprender la realidad sociocultural del medio en el que están insertados los distintos centros y la distribución de un cuestionario dirigido a profesores de los centros estudiados a fin de extraer información acerca de cómo son afectados por las situaciones de conflictividad, se llegó a un montón de conclusiones. Como conclusiones, pues el autor recoge que el fenómeno estudiado es una realidad cotidiana, 57.5% de los profesores estaban afectados, que aunque el análisis estadístico del cuestionario a profesores parece indicar una ausencia de correlación entre la presentación de conflictos y el área urbana en la que se encuentra inserto el centro, pues esta relación se hace patente en el análisis semántico de las entrevistas, que los datos muestran una realidad escolar poco estudiada, tanto en sus manifestaciones como en sus orígenes, y por último, el nivel cultural de las familias, las situaciones profesionales de los padres, el área urbana donde se encuentra el centro y la vivencia, la vivienda familiar parecen ser factores intervinientes de primer orden. Y esto aquí en Puerto Rico, yo imagino, me pregunto cuántos estudios de esto se han hecho en los municipios, en las escuelas, individualizarlos, cuántos, dígame cuántos, hable alguien por ahí, dígame cuántos, yo quiero ver esos estudios, vamos, muéstremelo, ¿verdad? Ya que son tan importantes, ¿verdad? Bueno, esto contrasta tanto con otros países como Noruega, ¿verdad? Donde ya está libros escritos, el doctor Olvius, se deletrea O-L-W-E-U-S, Ediciones Morata, de 1998. Está centrado este estudio en la problemática concreta del acoso y la intimidación. Es el resultado de las investigaciones de uno de los principales especialistas del mundo en esta cuestión, Dan Olvius, catedrático de psicología de la Universidad de Bergen en Noruega. El autor presenta de forma detallada los estudios y los programas de intervención que han dirigido como parte de una campaña de ámbito nacional organizada por el gobierno que se llevó a cabo durante la década pasada, ya en la década pasada, fíjense, y los resultados sirven para elaborar conclusiones acerca de la naturaleza y la incidencia del acoso en las escuelas y para hacer recomendaciones con el fin de mejorar tal situación. Las medidas preventivas que él presenta actúan en ámbitos diferentes: la escuela, el aula, el agresor y las víctimas, y las víctimas individuales, y los padres. Muchas de las estrategias que se sugieren guardan relación con las investigaciones sobre la eficiencia y la mejora de la escuela. Estas investigaciones destacan la importancia de unos valores de conducta comunes, de una visión consistente de la escuela, de un acuerdo en un conjunto de principios y de un plan a largo plazo y de la implicación de los padres, que lo hemos dicho muchas veces. El capítulo 7 de este libro presenta las conclusiones principales del programa de intervención y durante los 2 años siguientes a la aplicación del programa que él diseñó, se produjo una reducción considerable de un 50% más de los problemas de agresores y de víctimas, y los efectos del programa de intervención eran más destacados en el segundo año que en el primero. Se produjo una clara reducción general de la conducta antisocial, del vandalismo, peleas, hurtos, consumo de alcohol y de absentismo, así como una destacada mejora en diversos aspectos del clima social, de la clase, o el orden y disciplina, relaciones positivas y buena actitud frente al trabajo. También disminuyó considerablemente el número y porcentaje de víctimas nuevas y aumentó la satisfacción de los alumnos por la vida escolar. Así que esos estudios están ahí. Hay muchísimos, porque toda Europa ha estado afectada por este problema de la violencia escolar y claro, nos llevan como 20 años adelanto a nosotros. Así que ahí hay material que ustedes no se imaginan, que ustedes pueden buscar, conferencias a las que pueden asistir tanto los profesores como los jefes de departamento de instrucción o del departamento de educación, y sacar información que les puede ayudar a todos para mejorar la calidad de vida de las escuelas, ¿verdad? Libros hay como 10. Si ustedes quieren información, solicítenmelo, yo se los hago llegar toda la bibliografía. Y artículos en revistas científicas, ay bendito, hay veintena. Yo les puedo hacer llegar también a todas las personas interesadas que quieran hacer algo, todos esos artículos. Y este es un tema, como les dije, bien amplio, ¿verdad? O sea, que la violencia escolar ocupa cada vez más las primeras páginas y los titulares de los diarios. Pero ¿hasta qué punto los medios de comunicación reflejan la realidad escolar o magnifican los casos de violencia y esta se convierte en una construcción mediática más que en otra cosa? la forma en la que estas noticias aparecen en muchas ocasiones y son comentadas invita a pensar que más que hablar de las situaciones conflictivas a través de estas informaciones y opiniones, puede estar surgiendo un fenómeno social que clasifique una nueva generación, la que está hoy en las aulas, ¿verdad? Se podría decir que emplean historias reales para transmitir una impresión falsa, ¿verdad? Y eso no lo digo yo nada más, lo dicen muchos autores, entre ellos Toby, 1993. El objetivo de los reportajes no suele ser el análisis contrastado del problema en cuestión, sino causar impacto. Hay programas que se llaman así, ¿verdad? Hasta impacto. Y ocuparse de aquellos casos especialmente llamativos. En numerosas ocasiones se culpabiliza a la cultura audiovisual y se enseña y su enseñanza informal al desempleo al juvenil y al entorno social en el que crecen, a la crisis social y económica y a los equipos de docentes, a la pérdida de autoridad de los padres y el aumento de la edad de escolarización obligatoria. Sin embargo, los medios de comunicación han causado muy pronto graves carencias en el análisis pedagógico y sociológico de la violencia escolar. Esto ha provocado la necesidad de realizar estudios empíricos actualizados. Que yo pregunto, díganme cuántos hay aquí en Puerto Rico, que quiero verlo también. Y por último, pues, ¿qué hacer? Mire, pues, diseñar estrategias. Yo le voy a dar algunos ejemplos de algunos de ellos, para que ustedes vean que existen ya y que están ahí, que ustedes lo pueden utilizar. Y algunos ejemplos de estas campañas y programas educativos para lidiar con la violencia escolar, pues, es uno que es muy bonito, que se llama Convivir es Vivir, que fue una campaña dirigida por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia y patrocinada por la delegación del gobierno en Madrid, en España. Y se pone en marcha con el inicio del curso de 1997 en 26 centros educativos de la Comunidad de Madrid. Y en aquella colaboran diversas instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, qué bonita esa palabra, ayuntamiento, ¿verdad? Porque significa como unión, ahí se une todo, comparada con las que se utilizan en otros países, que no tiene sentido, ¿verdad? Pues la Federación de Municipios de Madrid, el Cuerpo Nacional de Policía, la Confederación Nacional y Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, todos ellos se unieron. Y sus objetivos generales eran, pues, o son, establecer un mecanismo operativo de coordinación interinstitucional para que los centros educativos, desde el aspecto organizativo y curricular, y todos los miembros de la comunidad educativa, persigan altos índices de convivencia y eduquen en la no violencia y al mismo tiempo aumenten los niveles de convivencia dentro del centro educativo y en su entorno próximo. Es una campaña centrada sobre todo en la formación de profesores, profesionales del ámbito educativo y padres y madres de los alumnos. Y se inicia con una fase experimental en una serie de centros y en la actualidad, en el curso actual, se está generalizando al resto de los centros escolares sostenidos con fondos públicos. Este es uno de los ejemplos que cómo se debe trabajar el problema, y he escuchado a muchos políticos utilizar el término atacar el problema, lo cual implica agredirlo, ¿verdad? En vez de decir vamos a lidiar con el problema, vamos a estudiarlo y vamos a buscar alternativas. Pues precisamente lo que estamos intentando es disminuir, ¿verdad? Qué contradictorio decir atacar. Bueno, otro ejemplo son programas de educación para la tolerancia y prevención de la violencia en los jóvenes, dirigida por José Díaz Aguado, que es catedrática de Psicología Evolutiva de la Universidad Complutense de Madrid, y también patrocinada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Juventud. El Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad, en esta campaña, pues, es el resultado del trabajo de investigación y acción realizada desde 1994 hasta 97, y consta de 4 volúmenes. Número 1, fundamentación pedagógica. Número 2, pautas y unidades de intervención. Número 3, materiales complementarios. Número 4, instrumentos de evaluación e investigación, y 2 videos. Y todo eso está disponible, dice. Ustedes lo pueden mandar a buscar. Y lo que quiero llevarle con este programa es el mensaje de que el problema de la violencia escolar es un problema mundial que ya ha sido atacado en otros lugares con mucho éxito, y que nosotros debemos de ponernos en contacto con todas esas asociaciones internacionales, con esos lugares donde se ha llevado a cabo programas con tanto efecto positivo, y conseguir orientarnos, estudiarlo, para nosotros poder aquí comenzar cosas adaptativas y parecidas, ¿verdad? Así es que ya saben, pueden solicitar todos estos materiales, como les he dicho, y toda esta información a www.santa@directway.com, y ahí también pueden solicitar el libro de las 8 fuerzas universales. Se nos acaba el tiempo, ¿sabes? Así que nos despedimos hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.
Y así llegamos al final del programa Ya No Está Solo. Les hemos presentado temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El doctor Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Gracias por su sintonía y hasta nuestro próximo programa.